Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes, bienvenidos al primer Ser del Campo de diciembre. En plena campaña de recolección, hoy todo el programa gira en torno al olivo, al aceite de oliva y a los subproductos de las almazaras. Les invito a que se queden con nosotros y pongan atención a la entrevista que mantendremos en la segunda parte de este programa con el director de la Asociación Española de Municipios del Olivo sobre cómo revalorizar el alperujo, un problema para las almazaras y las orujeras que puede convertirse en un elemento de valor y en un gran aliado para el olivar. Pero antes damos un repaso a alguna de las noticias más destacadas con nuestro compañero Javier Cueva. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal, Anali? Buenas tardes.
Bueno, pues parece que otra vez el fin de semana se nos... agua, ¿no?
Bueno, vamos a tener agua y frío, ¿no? Se acerca ya el invierno y, bueno, parece ser que estamos ya ambientándonos.
Dicen que el olivo necesita horas frías para producir. A ver si es cierto, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver. Bueno, pues comenzamos con una noticia económica de calado. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha concluido el pago de 25,4 millones de euros relativos a un centenar de solicitudes de ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva aprobado por la Comisión Europea para finales de 2019 y comienzos de 2020, tal y como ha anunciado la titular del ramo, Carmen Crespo.
Este montante total, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el FEAGA, se reparte entre las provincias de Córdoba, cerca de 3 millones de euros, Granada, 1,8 millones, Jaén, 10 millones, Málaga, 9,8 y Sevilla, 877.600 euros. Entre los beneficiarios de estos incentivos se encuentran tanto fabricantes de aceite de oliva como profesionales dedicados a envasar este producto.
La denominación de origen Estepa, que ampara las producciones de aceite de oliva en las comarcas de Estepa y Puente Genil, rebaja la previsión de cosecha inicial ante la escasez de lluvia y calcula que al final se pueden alcanzar entre los 31 y 32 millones de kilos de aceite de oliva frente a los 36 millones previstos al comienzo.
Es un ligero descenso con respecto a la previsión de producción al inicio de la campaña en ese territorio en el que trabajan unos 4.100 agricultores en 40.000 hectáreas de olivar. El rendimiento graso está siendo algo inferior al que se había calculado. Con todo, se logrará una cosecha media alta, aunque lejos de los 55 millones de kilos que se lograron en la cosecha de hace dos años con cifras récord. Moisés Caballero es el secretario de la denominación de origen Estepa.
Al final no ha habido tanta producción como esperamos. Eso sí, la calidad, como siempre, venimos trabajando con una aceituna, una fruta extraordinaria. Si lloviese, pues podíamos. Pero al ritmo que va, que se está recogiendo con mucha normalidad y sin ningún tipo de incidencia, como he dicho, para el 15 de enero podía estar todo acabado. Que en vez de llegar a los 35 millones, pues lleguemos a los 31, 31, 32, esas son las estimaciones que podemos hacer ahora mismo.
Y la denominación de origen protegida Estepa lanza en su territorio el premio a la calidad del aceite de oliva virgen extra más exigente del mundo, con el objetivo de consolidar a la comarca de Estepa y Puente Genil como referencia de excelencia a nivel nacional e internacional.
El concurso basa su exigencia en dos hitos únicos que no se presentan en ningún otro tipo de certamen del mundo. Por un lado, tener un depósito de al menos 40.000 kilos de aceite de oliva virgen extra y por otro, cumplir con el pliego de condiciones de la denominación de origen Estepa. Escuchamos a Moisés Caballero.
Pero el objetivo también principal y que yo reivindico con este premio es que, como he dicho, de los 65-70 premios que hay a nivel internacional, que los he estudiado todos, realmente que sean representativos de la realidad del sector, lo que es el mundo de la olivicultura, muy poquitos, pues no decir ninguno. Nosotros desde la denominación de origen de Estepa lo que queremos dar, con esa labor que siempre vamos de formación, información al consumidor, decirle, mire usted, un premio representativo del sector es cuando tú tienes un depósito como el que hemos puesto nosotros, que como mínimo nuestro premio tiene que tener 40.000 kilos en un depósito. Es decir, ¿qué significa eso? Eso son como mínimo 200.000 kilos de aceituna o 250.000 kilos de aceituna. Eso significa que son más de 300 o 400 familias olivareras. Es decir, eso es una producción que el consumidor lo puede consumir. Lo que queremos con este tipo de premios es decir que a estos 70 premios que hay en el mundo, quitando los tres de las tres diputaciones provinciales de Sevilla, Córdoba y Málaga, que exigen un mínimo de 10.000, y el del Ministerio que exige 10.000, el resto, y el del COI con unos 3.000, el resto no pide nada. Yo mañana cojo un molinito, cojo una termomía en mi casa que la han inventado ahora para aceite, saco tres botellas, lo presento a todos los certámenes y ya tengo el mejor aceite del mundo. Y creemos que eso no es representativo.
El plazo de inscripción ya está abierto y se cerrará el próximo 15 de enero de 2021. Para poder participar en el concurso deben ponerse en contacto directamente con la denominación de origen protegida Estepa.
Gracias, Javier. Y ahora vamos a hablar de consumo.
Ser del campo.
Según el informe Alimentación en España 2020, que la Agencia Estatal Mercasa elabora anualmente, basándose en la información aportada por el Ministerio de Agricultura a través de los paneles de consumo alimentario, durante los últimos 5 años el consumo de aceite de oliva ha caído 0,7 litros por persona y el gasto se ha reducido en 3,3 euros per cápita. En el periodo 2015-2019, el consumo más elevado se produjo en el año 2016, con 8,5 litros por persona. En la familia del aceite de oliva, la evolución del consumo per cápita durante el periodo 2015-2019 ha sido diferente para cada tipo de producto. Respecto a la demanda en 2015, el consumo de aceite de oliva virgen extra experimenta un aumento considerable, manteniéndose bastante estable durante los últimos años el del aceite virgen. Asimismo, durante el año 2019, los hogares españoles consumieron 355,9 millones de litros de aceite de oliva. En términos per cápita, el consumo alcanzó los 7,7 litros por persona. El más notable corresponde al aceite de oliva no virgen, 4 litros por persona y año, seguido del aceite de oliva virgen, 3,7 litros per cápita. En términos por persona, el consumo de aceite de oliva durante 2019 presenta distintas particularidades. Así, los hogares de clase alta y media alta son los que cuentan con un consumo más elevado, mientras que los de clase media baja presentan el consumo más reducido. Los hogares sin niños consumen más cantidad de aceite de oliva, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de 6 años. Asimismo, los hogares formados por una sola persona muestran los consumos más elevados de aceite de oliva, que se reducen a medida que aumenta el número de miembros en el hogar. Si atendemos a la tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados, adultos independientes, parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, las parejas jóvenes sin hijos, los jóvenes independientes y en los hogares monoparentales. Según los datos de Mercasa, si la persona encargada de realizar la compra no trabaja, el consumo de aceite de oliva es superior. Del mismo modo, en los hogares donde la encargada de la compra es una persona de más de 65 años, el consumo de aceite de oliva es más elevado, mientras que en aquellos donde la compra es realizada por una persona menor de 35, la demanda es más reducida. Por otra parte, los consumidores que residen en las grandes ciudades, que son los municipios de más de 100.000 habitantes, cuentan con mayor consumo per cápita de aceite de oliva, mientras que los menores consumos se registran en los núcleos de población con censos de menos de 2.000 habitantes. Y algo importante, por comunidades autónomas, Galicia, Cantabria y Baleares concentran los mayores consumos, mientras que la demanda más reducida se localiza en Extremadura, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Por último, y en lo que se refiere al lugar de la compra, en 2019 los hogares recurrieron mayoritariamente a los supermercados, el 54,8% de la cuota de mercado, a los hipermercados con un 27,8%, y para adquirir aceite de oliva muy por delante del comercio electrónico, que solo alcanzó el 2,7%, los economatos y cooperativas el 1,3% y los establecimientos especializados el 1,4%, el resto de las formas comerciales que acapararon el 7% restante. Un alto para publicidad y continuamos.
Ser del campo. Manuela Martín Sánchez.
Agricultor, en otoño protege tus olivos del repilo con Cadus Decertis, el cobre más avanzado del mercado con más cobre biodisponible, mayor eficacia y más cobre activo. Adelántate y pide Cadus en tu cooperativa o punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Ser del campo. Información agrícola y ganadera del Centro de Andalucía.
El pasado 25 de noviembre, la Asociación Española de Municipios del Olivo organizó una webinar sobre el compostaje de alperujos y la recuperación de balsas de alpechín. Entre otros, se abordó el problema que el alperujo supone para la industria del aceite de oliva, sobre todo las orujeras, y cómo revalorizar este subproducto que tratado se convierte en el mejor abono para el olivar, siendo sin lugar a duda uno de los mejores ejemplos de una economía circular. El director de esta webinar fue José María Penco, director de AEMO, al que saludamos a esta hora en Ser del Campo. Señor Penco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues si le parece, vamos a comenzar hablando del problema que supone el alperujo para la agroindustria.
Bueno, pues sí, sí que lo supone. Mira, en los últimos años, como sabéis, con la entrada de la almazara en la producción de dos fases, pues apareció lo que es el alperujo, la mezcla de alpechín y orujo, y por su alta humedad, por su volumen, por su difícil manejo, etcétera, pues ha hecho que las orujeras ya han tenido que hacer un esfuerzo muy grande en secarlo antes de procesarlo, ya sea para lo normal, para extracción y después para el uso del orujillo como biomasa, etcétera. Pero claro, esa rentabilidad era de por sí baja, y más aún cuando el precio del aceite de orujo y el precio de la biomasa desciende, pues ya la rentabilidad pasa incluso a ser negativa. Eso unido a las producciones crecientes que hay en España de aceituna, y no solo que son crecientes, sino que también se concentran más en el tiempo la producción, lo cual hace que las entradas se concentren, y de esa forma pues tampoco tienen capacidad de regular mediante su procesado ese almacenamiento. Todo eso ha hecho que en los últimos años, y de hecho ocurrió hace dos campañas, cuando tuvimos una campaña alta, pues, se generen problemas de la capacidad de procesado, etcétera. Y bueno, y el problema está ahí, ¿no? Y bueno, y no lo hablamos nosotros, lo habla el sector continuamente. Y se traduce además en una falta de precio del alperujo para la almazara, no solo de falta de precio, sino incluso de márgenes cero o márgenes negativos, ¿no? Que se está hablando, empezando a hablar de esta campaña. Bueno, pues el problema está ahí encima de la mesa y tenemos que resolverlo, porque claro, si el proceso del alperujo o la recepción del alperujo no funciona, pues no funciona la multiplación y el problema puede ser muy grave.
Sí, porque tendríamos que parar las almazaras. Si para la almazara tienes que parar la recolección de aceitunas también, que eso sería complicado porque el olivo sigue su ciclo, o sea que sería un tremendo desastre, vamos.
Efectivamente.
Bueno, pues en esa webinar se habló de compostar ese alperujo. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues efectivamente una de las alternativas, lo que hemos hablado, al proceso tradicional, vamos a llamar, del alperujo, del tratamiento del alperujo, que sería la extracción del aceite de orujo y la posterior generación de energía eléctrica a partir de la biomasa. Una de las alternativas muy interesantes es el compostaje. El compostaje pues es un proceso que como os decía en aquella webinar, ¿no? Ya lo definía Columela en el siglo I. Es un proceso conocido donde la materia orgánica fresca, vamos a llamar, pues se somete a un proceso de aireación, etcétera, y con el paso del tiempo y con un control de la humedad, pues se consigue estabilizar esa materia orgánica y hacerla disponible para el suelo como nutriente. El procesado es muy variable en función de la tecnología que vayamos a emplear. Hay tecnologías más tradicionales y tecnologías más avanzadas, pero en síntesis lo que se trata es de tomar ese alperujo, mezclarlo con otras materias necesarias, como puede ser una materia estructurante, que puede servir la hoja de olivo, los restos de poda triturada del olivar, también la paja de ganado, etcétera, una materia que provoque la aireación de esa mezcla. Y por otro lado, necesitamos una materia rica en nitrógeno, porque la relación carbono-nitrógeno del alperujo no es muy favorable para que las bacterias, hongos y otros microorganismos actúen. Necesitamos aportar una materia nitrógena, y esa materia nitrógena también, dependiendo de la zona donde estemos y de la disponibilidad, puede ser pues estiércol de gallináceas, muy apropiado, o otro tipo de estiércoles, incluso el uso de urea, etcétera.
Sí, y una vez que se tiene una pregunta que me hace a mí también muchos agricultores: el alperujo directamente al campo no se puede echar, ¿verdad?
No, el alperujo, esos fueron los primeros ensayos que se hicieron allá en los años 90, 95, que es cuando cuando el alperujo en sí, cuando los dos pases se impusieron y el alperujo, pues ya era una materia masiva, vamos a llamar, se comenzaron a hacer experiencias a título de investigación, pues echando el alperujo fresco al suelo. Pero eso no es favorable por varias razones. Una de ellas es lo que decía, se tendría que producir ese proceso de compostaje que lleva un tiempo y que necesita unas condiciones de aireación y de relación carbono-nitrógeno óptima, pues se produciría de forma muy lenta en el suelo y además supondría una cosa que la llamamos el hambre de nitrógeno, y es que la materia fresca, si la echamos en el suelo, al necesitar esos microorganismos, nitrógeno, para poder procesar esa materia orgánica, estabilizarla, lo que hacen es tomarlo del suelo. Luego el efecto es contrario en los primeros años. Es verdad que después se libera, pero en los primeros años, en vez de aportar nutrientes, lo que ocurre es que lo absorbe el alperujo fresco del suelo, y bueno, eso es desfavorable. Luego, por otro lado, es un producto de muy difícil manejo. Entonces, echarlo en el suelo pues supondría tener que tener cubas, tipo cuba de purín, por la humedad, por la alta humedad que tiene. Eso también encarecería la aplicación. Luego, por otro lado, también el alperujo tiene polifenoles, como tiene el aceite de oliva, que son muy favorables para la salud, pero que en altas concentraciones los polifenoles son fitotóxicos. Luego, dependiendo de la dosis que echamos, también podemos tener problemas de fitotoxicidad. Uh-huh. Luego, el alperujo fresco no. El alperujo hay que procesarlo, como estoy diciendo, aportándole una materia estructurante y aportándole una materia nitrógena, pues disponiéndolo en cordones de fermentación, volteando constantemente esos cordones para provocar esa aireación necesaria, manteniendo una humedad óptima entre 50-70%, y mediante esa aireación continua durante 3-4 meses, en el mejor de los casos, si lo hacemos con más tecnificado, o 6-8 meses, en caso de que sean métodos más tradicionales, se consigue que se produzca el proceso de compostaje. Se busca una curva que existe, ¿no? Que lo que es donde se produce la mineralización de la materia orgánica, la estabilización molecular de esa materia orgánica, y donde el producto final es un compost que ya sí es muy favorable como abono, que tiene una porcentaje de nitrógeno aceptable, muy alto pero aceptable, sobre todo un porcentaje de potasio alto o muy alto, porque la aceituna tiene mucho potasio y por tanto el alperujo lo tiene, y que es un abono muy favorable para las fincas, especialmente de olivar.
Y aparte de las fincas de olivar, este compost también sirve para otro tipo de cultivos, ¿no?
Efectivamente, sí sirve para hortícolas también, cultivos hortícolas, para cualquier cultivo, lógicamente. Y además es un producto de una calidad alta. Me enseñaba yo el otro día tabla comparando el compost de alperujo, ya curado, vamos a llamar, ya fermentado, el compost de alperujo, por ejemplo, comparado con el compost de lodo de depuradora o de basura orgánica, etcétera, y tiene muchas propiedades positivas. Por ejemplo, el alto contenido en potasio frente a los otros, otra que tiene muy baja cantidad de metales pesados, que los lodos procedentes de los residuos sólidos urbanos tienen mayor porcentaje de metales pesados, que es un problema. Entonces, un compost de mucha calidad.
Y sirve también para la agricultura ecológica, ¿no?, en ese caso.
Efectivamente, sirve para la agricultura ecológica. De hecho, se utiliza en la agricultura ecológica y las plantas de compostaje que ya hay en España, que bueno, nosotros estimamos que ya un 4%, no es mucho, pero bueno, es creciente, un 4% de los productos generados en España ya se composta. La mayoría va destinado a fincas ecológicas que necesitan echar abono, como sabéis, orgánico en lugar de abono de síntesis. Luego, tampoco, no he hablado de una grandísima ventaja del alperujo, y es su altísimo contenido en materia orgánica. Un contenido en materia orgánica cercano al 90%. Además, una materia orgánica de mucha calidad, porque tiene ácido húmico, una relación muy alta de ácido húmico, que es un producto muy, muy favorable, no solo para el olivar, sino para la mayoría de los cultivos.
Sobre todo en estos suelos calizos que tenemos por aquí.
Especialmente en los suelos calizos, donde la materia orgánica regula muy bien el pH y hace que otros nutrientes que están bloqueados en el suelo se desbloqueen, porque aumenta la capacidad de intercambio catiónico de los suelos, con estas moléculas orgánicas estables, que son los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, por tanto, especialmente para los suelos calizos, sí señor. También hay otra grandísima ventaja, y es que mejora la estructura del suelo. Eso ya no es el artojo, sino, como sabes, cualquier materia orgánica aporta al suelo, mejora la estructura del suelo, la agregación de las partículas del suelo, etcétera, que hace que el gran problema del olivar español, otro de los grandes problemas, como es la erosión, sea menor. Luego, aplicando materia orgánica adecuadamente, disminuimos la erosión, sobre todo en suelos con pendiente y en suelos donde, en fin, la labranza no es muy adecuada, como sabes, en algunos sitios donde se labran en demasía, no se mantienen cubiertas vegetales, etcétera, y son suelos que están, suelos inertes, suelos muertos, donde la erosión es muy importante porque están disgregados, están sin estructura. La materia orgánica ayuda mucho a mejorar esa estructura del suelo.
Bueno, ha dado José María muchas razones para que en vez de ese 4% que se composta, lleguemos en nada de tiempo al 40%.
Pues sí, yo, vamos, desde hace años así lo vemos, ¿no? Vemos que es una oportunidad, es una forma de valorizar. El sector agrícola necesita valor, como sabemos, por los precios del aceite, por muchas razones, los costes, etcétera. Necesitamos que el aceite de oliva virgen extra tenga valor, por supuesto, y que sea principal fuente de ingresos, pero también si generamos ingresos a partir de otros subproductos. A mí no me gusta llamarlo residuo, porque no lo es. Si lo sabemos tratar, es un subproducto, y que el artrujo pase de ser un gran problema, como en este momento, a ser un producto valioso que sirva al agricultor, que haga la finca más sostenible medioambientalmente, económicamente y desde todos los puntos de vista. Yo estoy convencido que al final, pues, una parte del artrujo, porque no todos tienen que tener su sitio, los agrujeros también tienen que tener su producto, otras alternativas que existen también, incluso alimentación animal. El tema es que entre todos, entre distintas técnicas, consigamos que esa tarta del artrujo que existe tan importante, que puede llegar a los 7 o 8 millones de toneladas en España en los próximos años, pues seamos capaces de gestionarla de una forma equilibrada y sostenible.
Pues José María Penco, director de AEMO, muchas gracias por atender a Ser del Campo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos volvemos a encontrar después del puente. Buena semana a todos.
No me despedí de ti, y me pasa que aún no puedo. Se quemó nuestro jardín, no respiras entre fuego. Yo que no te quise odiar, lo que deseo es que se cierre tu garganta y que te duela fuerte el pecho como me duele a mí. Yo que quise agradecer cada caricia compartida, no recuerdo apenas gesto de tu rostro que me haga reír. Ya no seré yo la que baile para